Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako agindu.
De diciembre del año 2012, entrando a ese último mes de este año que dicen algunos los mayas que puede ser, que quizás sea el fin del mundo.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron.
Lo que sí es seguro, no sabemos si será el fin del mundo, pero sí que estamos en una época de cambios, en una época de transformación, en una época de muchas, muchas incertidumbres.
Está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Nosotras desde este programa queremos ayudar precisamente a que esas incertidumbres sean menos. Tenemos un secreto mágico para ello.
El indulto y el punto final.
El hilo de la memoria, un hilo que trabajamos en este programa y que queremos que sea un arma precisamente para no perdernos en los caminos, en los recodos, en los recovecos de la historia, de nuestra historia.
La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir.
Una historia que nos despierte y que nos haga por fin pasar de los sueños a la realidad, construir ese mundo posible, ese mundo necesario que vosotras y nosotras queremos.
El color de sus nacimientos, el hambre, la abundancia que se juntan.
Esa es la voluntad de este programa y de este que os habla. Todos los primeros y terceros lunes de cada mes, de 9 a 10 de la noche, en las ondas amigas de InfoSaspi. Y también, no lo olvidéis, todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en las ondas también amigas de Tastás. Aquí en Tastás, repetición los domingos, de 10 a 11 de la mañana. El hilo de la memoria, para no perderse.
Nos dejarían de ser esclavos. Por el precio de una bomba al mar, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha.
Clavado en la memoria, espina de la historia, está precisamente un nombre, el nombre de Rosa Parks, una mujer de raza afroamericana. Rosa Louise McCauley, de soltera, Rosa Parks, de casada, que pasa por ser la figura detonante de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Era un 1 de diciembre de 1955, en una ciudad llamada Montgomery, en un país con un segregacionismo racial absolutamente brutal, cuando esta mujer se negó a ceder su asiento a un blanco. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, dijo así: «Siempre dicen que no me levanté del asiento porque estaba cansada, pero no es cierto. No tenía más cansancio físico de lo normal al final de un duro día de trabajo. No estaba vieja, aunque mucha gente cree que en esa época era vieja, pero solo tenía 42 años. No, lo que estaba era cansada de ceder y ceder». Estas eran las palabras de Rosa Parks cuando decidió seguir sentada a pesar de que las leyes raciales de Estados Unidos decían que cualquier negro tenían que levantarse para ceder su asiento a un blanco en el caso de que el blanco quedara sin asiento. Aquello fue el detonante de una lucha que se prolongó durante un año con boicot a los transportes públicos, con implicación de tanta y tanta gente. Fue cuando saltó también de alguna forma a la fama pública el famoso Martin Luther King, que era un pastor bautista que hasta entonces era relativamente desconocido, pero que en aquel momento se puso al frente también de las protestas, de tal manera que ese movimiento, esa movilización en la que una persona, Rosa Parks, fue el detonante, se convirtió en algo que puso punto final al cabo de unos años a esa segregación racial en Estados Unidos. Ahora que se habla tanto de insumisión, que se habla tanto de posibilidades de insumisión ante el poder, nosotros creemos que es una figura a reflexionar y a rescatar. el valor de lo individual de una persona como Rosa Parks, que se niega ante las leyes a dejar su sitio, es decir, a doblar su cabeza a unas leyes injustas, consigue que sus conciudadanos vean, desde esa pedagogía de la implicación personal, vean la necesidad de una implicación colectiva y pues se pongan en marcha hasta conseguir entre todos parar precisamente aquellas leyes injustas. Rosa Parks, que el movimiento por la antisegregacionista, el movimiento por los derechos civiles de la comunidad negra en Estados Unidos, ha sido receptor también de multitud de canciones, de multitud de poemas. Uno de ellos está cantado por una mexicana que más de una vez hemos traído a este programa. Ella es Judith Reyes, una persona que comenzó con una excelente voz cantando en elementos comerciales y que poco a poco, conociendo poco a poco la realidad de su pueblo, la realidad sobre todo de las luchas agrarias de determinadas zonas de México, fue implicándose hasta tal nivel que sus corridos son famosos precisamente porque son siempre himnos de denuncia, himnos de resistencia, himnos de lucha por el cambio social y por la justicia social. Cómo no, Judith Reyes también cantó a esos movimientos de los ciudadanos negros de Estados Unidos para recuperar, para tener todos sus derechos individuales y colectivos reconocidos. Ella lo hacía desde una reflexión y era la necesidad de elaborar precisamente en un estado de absolutismo, de absoluto poder blanco, otro poder, otro contrapoder, el contrapoder negro. Así se titula esta canción de Judith Reyes, Poder Negro.
Yo soy el poder negro. Yo soy el poder negro. Oye el pregón de mi dolor. ¿Quién puede ser feliz entre el odio que hay en este país, en este país? Tú, gringo sin color, por odiarme así, tienes mi rencor, tienes mi rencor. Ahí viene la jauría, la policía y el Ku Klux Klan. Civilización, esta del tío Sam. Yo que forjé esta patria con mi trabajo, cariño y fe, sufro vejación y el mundo lo ve. Decisión es no tolerar discriminación, discriminación. Tiempo es de contestar al anglosajón con violencia igual, con violencia igual. Al golpe de tu raza, mi raza negra responderá. Oye mi canción, triqui, triqui, tra. Mira que pronto vas en tu propia tierra a pedirme paz. Y por mi color me respetarás. Que mis manos van a soltar las furias del huracán, ay del huracán. Mírame entero y ve, perros contra mí, pero sigo en pie, pero sigo en pie. Tienes tanto poder y el poder que tienes tan criminal. deshumanizó tu alma para el mal. Ahora vives alerta porque a tu puerta mi rebelión surge de tu cruel discriminación. ¿Quién puede ser feliz entre el odio que hay en este país, en este país, en este país, en este país? Tú, gringo sin color, por odiarme así, tienes mi rencor, 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 tienes mi rencor.
Era Judy Reyes, una persona insumisa desde el canto a todo ese poder de los grandes medios económicos que habían decretado y que siempre han decretado que el pueblo, que la gente, las clases populares tienen que estar siempre con actitud sumisa. Era la insumisión desde el canto, lo mismo que Rosa Parks era insumisa desde su asiento aquel 1 de diciembre de 1955. La insumisión es algo que tampoco, por más que esta sea ejercida de una forma no violenta, de una forma no armada, es algo que no es en general asumido desde el poder. Insumisión era lo que practicaba en aquel día de 1964 Andoni Arrizabalaga Basterrechea. Era un ciudadano vasco, un vecino de Ondarru, que había sido detenido por hacer unas pintadas. Era plena dictadura franquista y Andoni Arrizabalaga era llevado a los cuarteles, a los calabozos de la Guardia Civil y brutalmente torturado. Andoni Arrizabalaga, Itziar Ensemea, el hijo de Itziar, como normalmente le conocemos en Euskal Herria, se hizo famoso, entre comillas, primero por esas brutales torturas que fueron denunciadas y después por una canción que en su día le dedicó, le escribió el conocido Telesforo Monzón y que pusieron, compusieron música para ella y cantaron el conocido tal de Pancho Tapello. Itziar Ensemea ha sido una canción que tantos y tantas personas de este país hemos cantado desde bien pequeños, entendiendo que precisamente hay una lacra, había una lacra y hay una lacra que aún no ha sido desterrada, la lacra de la tortura. Una lacra a la que ahora, 50 años después, desde la Fundación Euskal Memoria y a través de un libro que va a ser vendido en la Feria de Durango y que días, hace pocos días ha sido presentado en rueda de prensa de forma pública, pasa un vistazo, un pormenorizado vistazo a esos 50 años donde miles de ciudadanos vascos han sido torturados. La persona que ha dinamizado ese trabajo, que ha coordinado este trabajo, se llama Julen Arzuaga, con el que vamos a tener después, en breves minutos, una interesante y extensa entrevista. Pero antes vamos a escuchar precisamente la historia del hijo de Itziar, Itziar Ensemea, la historia de Andoni Arrizabalaga Basterrechea, uno de los casi 10.000 torturados que en estos últimos 50 años ha habido en este nuestro país, en Euskal Herria. Con vosotros, Itziar Ensemea.
Itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egiten. Itziarren semea hori dut mutila, bihor salatu baino nahiago dubila. Arro ego litake bagin eskatila, espetxetik galita joaren zailo bila. Bagin eskatila, hori duna mutila, bihor salatu baino nahiago du bila. Aurraz ere egin naute holana gertzeko, ama jo egin naute mintza harazteko. Izenik eman alduk esan zakegia, ez ama ez dute man jali naiz garbia. Jali haiz garbia, bai ama egia, tamak eskaini zion klabelin gorria. Itziarren semea hori dut mutila, bihor salatu baino nahiago dubia.
bila Arro egon litake magin eskatila Espetxetik jalita joaren zaino bila Magin eskatila hori dun mutila Nior salatu baino nahiago du bila Zazpigizan nituen joka inguruan Magia zartu naute hostiko zulurrean Baina nik ez dut eman lagunen izenik Tantxen gelditu dira fetxileak inbarik Lagunen izenik ez baitut eman nik Tantxen gelditu dira fetxileak inbarik Lau aldiz sartu naute gurean buruan Zangotik eukin haute zintzilikatuan Baina nik ez dut eman lagunen izenik Tantxen gelditu dira fitxikak inbarik Zangotik zintzirik, nibeti isirik Tantxen gelditu dira fitxikak inbarik Itziaren txenea hori dut mutila Nior salatu baino nahiago du bila Arro egon litake bailin eskatila Espetxetik jalita joan entzaio bila Bailin eskatila hori dun mutila Nior salatu baino nahiago du bila Izerdia eta odola burutik behera Ez baina kurratuta zazkalak atera Baina nik ez dut eman lagunen izenik Tantxen gelditu dira fetxileak inbarik Odolez beterik, ni beti isilik Tantxen gelditu dira fetxileak inbarik Itziaren semea hori duk mutila Nior salatu baino nahiago du bila Arro egon litake magin eskatila Espetxetik jalita joan entzaio bila Magin eskatila hori dun mutila Nior salatu baino nahiago du bila
Itziarren semeak ez du laguna salatzen Eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten Espetxera igorri dute, amak ez du ezagutu. Amaik, huileki, huileki, eman diozka mimusu.
Era, como habéis podido apreciar, esa preciosa canción, esa canción que nos pone, que nos ha puesto tantas veces los pelos de punta, y los puños apretados, era Itziarren semea en la inconfundible voz de Pancho Etapello. Al otro lado de la línea telefónica tenemos con nosotros a Julen Arzuaga, precisamente para hablar de eso que comentábamos a la hora de presentar esta canción. Una canción que habla del hijo de Itziar, de Andoni Arrizabalaga, una de las miles de personas torturadas en Euskal Herria desde los años 60. Gabón, Julen, eskerrik asko por estar aquí con nosotros y compartir este programa.
Gabón, bai, zuei eta eskerrik asko, bai.
Bueno, el motivo de la entrevista es precisamente hablar de una relación contundente, de una relación tan contundente como brutal, hablar de casi 10.000 personas que han sido torturadas en los últimos 50 años en Euskal Herria y de la que esa relación habéis levantado acta vosotros a través del trabajo que habéis preparado para la Fundación Euskal Memoria sobre este tema.
Sí, bueno, como comentas, en términos cuantitativos, hemos levantado el listón de testimonios de personas que con nombres y apellidos citan haber sufrido la tortura hasta los 4.700 aproximadamente. Si bien en las estimaciones que hemos realizado un poco estableciendo por periodos cronológicos, pues cuántas personas podrían haber sufrido la tortura, ese número pues todavía lo tenemos que elevar casi pues al doble, ¿no? Valoramos que entre 9.600 y 11.600 vascos y vascas habrían sufrido malos tratos y torturas por diferentes cuerpos policiales pues en los últimos 50-55 años. Y en términos de número, pues esa es la relación.
Dentro de esos números, dentro de esas cifras, hay algo que vosotros subrayáis. De todos ellos, 11 murieron, cientos fueron hospitalizados, pero a la vez poquísimos torturadores condenados, o mejor dicho, poquísimos torturadores fueron condenados, y de esos condenados, muchos de ellos han sido indultados en un evidente ejercicio de agravio totalmente, ya no solo comparativo, sino agravio premeditado hacia las víctimas de esa tortura.
Sí, bueno, los términos numéricos igual se completan con los datos que tú das, ¿no? 11 personas no pudieron sobrevivir al tormento. Otras cientas de ellas lo hicieron, pero también porque recibieron atención médica. En muchos casos la tortura sexual también debió de tratarse pues de manera médica, y en muchos casos el trauma también pues ha tenido que verse respondido pues desde el ámbito de la psicología. Y pues sí, ciertamente en números también otro de los datos que se podría aportar es que 62 torturadores fueron condenados en 19 procedimientos que se abrieron sobre todo en los años 80. Era una época en la que algunos jueces que se creían pues realmente que debía darse una transición democrática y también debía darse esa transición en la propia policía, pues intentaron intentaron investigar casos de tortura con muchísimas dificultades. Pudieron llegar al final de 19 casos, como digo, con la condena de 62 torturadores, que inmediatamente pues recibieron pues por parte del gobierno pues el indulto en 36 de los casos, y en el resto si bien no sabemos exactamente qué sucedió con ellos, sí que podemos decir pues que en ningún caso sufrieron o cumplieron penas de prisión, y sí en muchos de ellos pues fueron ascendidos, fueron premiados, recibieron medallas, recibieron compensaciones económicas, y sobre todo pues recibieron dentro del cuerpo pues un apoyo y un reconocimiento pues que es francamente lamentable.
En la tortura, por lo que vemos, leyendo ya no solo entre líneas, sino las evidencias, has mencionado un término que en el terreno de la memoria histórica en el que se mueve este programa, pues es poco menos que mentar la bicha. Has mencionado la transición. ¿Hay una memoria histórica, por decir así, de la tortura, una memoria que nos retrotrae a la época del franquismo y toda esa continuidad hasta la época democrática?
Sí, bueno, nosotros lo que hemos podido comprobar en este libro es que incluso más atrás del franquismo casi se puede trazar una línea desde la época de la Inquisición en la que la tortura ha tenido una presencia en este país. Cierto que ha sido una presencia pues que muchas veces ha sido alterada pues por momentos de conflicto, por momentos de guerra, que en la cual pues sin duda hace profundizar, ¿no?, en el maltrato y en la aparición pues de estos tratos de lesa humanidad, pero sobre todo es cierto en las últimas partes del franquismo y en vinculado a lo que podríamos llamar el conflicto contemporáneo, pues cuando más casos se han producido pues realmente de torturas, y que hemos podido además documentar. Una de las cuestiones con la que nos hemos encontrado es que precisamente en aquellos años 60 y 70 en los cuales tenemos la constancia clara, evidente, de que había muchísimos casos de tortura, son los que más nos están costando documentar, pues porque muchas veces pues están perdidos en el tiempo, se quiere arrojar sobre ellos, igual también por parte de las personas que lo sufrieron, pues un tupido velo, y son los casos que menos documentados y que menos datos contamos al respecto. Y además mucho más curioso aún, porque los pocos datos que contamos con ellos son muy mecánicos, son testimonios pues que casi se basan en una mera concatenación de métodos de tortura. Me aplicaron la bañera, me aplicaron los electrodos, me dieron golpes de esta manera, de la otra. Otro dato muy importante: los torturadores eran conocidos. Sí, a mí me torturó Gabalzón, a mí me torturó Sainz, a mí me torturó Escobar, y poquito más y poquito más. Y luego, pues eso, hemos visto cómo ha ido también evolucionando el tiempo, que nos da más datos, que nos aportan más elementos y que nos aportan también sentimientos de las propias víctimas, qué es lo que sintieron, qué es lo que sufrieron, cómo lo percibieron, lo cual hace el testimonio pues un elemento mucho más vivo.
Cuando hablamos de esa memoria histórica de la tortura, hablamos de métodos, evidentemente, de esos métodos que, como tú bien dices, se remontan décadas atrás, pero tenemos que hablar también de nombres. Nombres que se repiten tanto en la dictadura franquista como en la recién estrenada, entre comillas, democracia. Nombres, por ejemplo, como Billy el Niño, nombres, por ejemplo, como Melitón Manzanas, toda una serie de personas que son esos rasgos de la memoria histórica de la tortura en este país y en el de al lado, ¿no?
Sí, lamentablemente se habla de los protagonistas de la tortura porque fueron los que la sufrieron, pero es muy difícil hablar de los otros protagonistas, ¿no? Los que la causaron. Y es precisamente porque si bien son conocidos en aquellos años 60-70, en los cuales pues manejaban tal grado de impunidad que ni ellos mismos pues tenían un freno pues a la hora de aparecer y de identificarse delante de sus víctimas, y pues la gran mayoría de los aquellos torturadores tardofranquistas pues salieron sin ningún tipo de purga y sin ningún tipo de reacción por parte de una justicia que, bueno, por otra parte, pues era absolutamente incapaz. Tú comentas algunos de ellos, fue muy conocido Matanzas, Hidalgo en la zona de Guernica, Muñecas en la zona de Tolosa, Del Croa, como Gabalzón, Sand, Escobar. Hay muchos que se repiten en los testimonios porque realmente dejaron un pozo importante, ¿no? Posteriormente, en los años 80, se vuelven a conocer algunos de ellos porque sobre ellos pesan las penas esas que comentaba de aquellos jueces que quisieron cambiar tal vez algunas cosas, ¿no? Y ahí pues entran algunos nombres como Goli Domínguez Tuda, se repite más de una ocasión en Navarrete del Barco, Pérez, Aníbal Machín, claro, algunos que fueron condenados y por eso los hemos podido conocer. Y luego ya, en los últimos 20-30 años, del único que contamos es con alguna referencia de algún torturado que nos pueda hablar de algún mote, de algún seudónimo, pues de algún torturador, tal como el Bigotes, el Comisario, Garmendia, Gorka, Aitor, de los cuales lamentablemente pues no tenemos ningún otro dato y ningún otro elemento, porque si algo se ha podido comprobar en la cuestión de la tortura es pues que todos ellos, de una manera u otra, pues han contado con una impunidad pues absoluta.
Cuando leemos, cuando oímos estas palabras tuyas o leemos estos testimonios, se nos va muchas veces la cabeza hacia diferentes dictaduras, pero fundamentalmente, por ejemplo, hacia la dictadura argentina, donde había instaurados unos determinados grupos personas dedicadas precisamente al ejercicio de la tortura. Su trabajo en todo el engranaje represivo era precisamente, reventar a los detenidos y elaborar sobre ellos toda una práctica de torturas. A la vista un poco de lo que habéis ido recopilando, de lo que habéis ido viendo, ¿podéis decir qué opinión os merece el pensar que a lo mejor también en las diferentes fuerzas policiales del Estado ha habido, de una manera o de otra, esos grupos de tareas especializados en la tortura?
Hombre, lo que sí se ha dado es, y cuanto más adelante en el tiempo, con mucha más claridad, una tortura cada vez más científica, en la cual pues participaban policías muy experimentados que además venían a asistirse por personas que las víctimas de la tortura identificaban pues como médicos o como psicólogos o como personas que en cierta manera pues sabían hasta qué profundidad y hasta qué extensión se podía llevar el maltrato, ¿no? A la hora de repartir las tareas es evidente que uno de los elementos que busca la tortura, además de atemorizar, además de machacar a la persona militante o a la persona que ha sido detenida por algún tipo de motivo de motivación política, uno de los elementos que se busca también es la extracción de información arrancar declaraciones que después se puedan utilizar como autoincriminatorias o inculpando a terceras personas. Entonces, en ese sentido, pues sí que los que solían actuar en esto de tipo de operativos como secretarios y como levantando acta, digamos, de la declaración en sí misma, pues sí que se les nota una especialización en el sentido de que, bueno, saben perfectamente cuál es la declaración que quieren arrancar, porque lamentablemente después va a venir la justicia, la Audiencia Nacional principalmente, que va a utilizar esas autoincriminaciones y autoinculpaciones para la gestión del castigo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que se ha dado una especialización y sí que de aquella tortura brutal, ¿no?, que podíamos percibir en la época del franquismo, aquella tortura física sin freno, pues sí que se ha ido evolucionando a una tortura mucho más científica, a una tortura mucho más controlada y a una tortura mucho más vinculada a obtener esos objetivos, bueno, que han sido básicos y que han sido fundamentales en la forma de entender la lucha antiterrorista por parte del Estado español.
Cuando se habla de esta inmensa cantidad de personas torturadas, alrededor de 10.000, evidentemente la reflexión es lo que eso genera en una sociedad, es decir, ya no son solamente las 10.000 personas torturadas, son también todo su entorno familiar, su entorno social, esa repercusión, ese trauma, más allá del trauma personal, que es capaz de generar semejante práctica en una sociedad como la vasca, ¿no?, tan pequeña en población, 3 millones de personas hoy día.
Es muy probable que casi cualquiera pueda conocer a una persona que ha sufrido la tortura en este país en los últimos 50-60 años, ¿no? Y es muy probable también que ni tan siquiera lo sepa. Y que haya tantísimas personas que estén guardando pues esos sentimientos, esas vivencias, esas situaciones que han vivido, que las mantenga todavía en su fuero interno, que no se atreva a expresarlas, que considere que es mejor no moverlo, yo creo que indica también el tipo de democracia y de instituciones que tenemos, ¿no? Unas instituciones que no dan confianza a la gente pues para que denuncie, o a la gente pues para que se libere de esos dramas que ha vivido y que todavía a día de hoy pues permanecen ocultos, ¿no? Yo sí que creo que ahí es un fracaso pues de la propia sociedad el no poder atender a estas personas, el no poder incorporar su testimonio pues a una a un relato o a una memoria compartida, ¿no? Y precisamente eso era lo que queríamos hacer con este libro, visibilizar todas esas cuestiones, poner en duda pues cuál ha sido la atención que se ha dado desde las instituciones y muchas veces desde la propia sociedad a estas personas, y poner en valor todo eso.
Una labor importante, una labor necesaria, por supuesto, y que creemos que por lo menos en este caso habéis dado absolutamente en el clavo con ella. Sacar a la luz, visibilizar todas esas personas, poner sobre la mesa en valor fotografías tan absolutamente espeluznantes como la de Unai Romano, la de Amparo Arangoa, otra serie de personas, como bien dices tú, que hemos visto en los periódicos y que muchas veces muchos de nosotros tenemos la suerte, por la calidad humana de muchos de ellos y la desgracia por el sufrimiento que hemos sido capaces de visualizar, de tenerlos cerca. Ante todo esto, cuando leemos esas casuísticas, cuando vemos esas fotos, a mí por lo menos me surge una pregunta. Cuando vemos esos indultos y vemos, joder, pues no sé, gente como Melitón Manzanas, famoso torturador de la época franquista, convertido en víctima.
Pues sí, ciertamente ahí tenemos que hilar muy fino, porque es verdad que la memoria todavía es muy selectiva la que hay en este país, ¿no? Y es verdad que se ha dado algunos pasos últimamente, pues de una forma muy dudosa y de una forma muy todavía superficial, Sobre todo en lo que viene a ser el reconocer a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos por parte del Estado, ¿no? Yo creo que el abanico de la memoria es muy amplio y si alguna virtud tiene este libro es precisamente el ofrecer una base documental importantísima para empezar, no diría empezar, sino para dar pasos sucesivos en el futuro, pues para ir haciendo ese armazón, para hacer esa estructura de la vulneración de derechos humanos en este país. Otro de los elementos que queríamos incorporar también con este libro era el, bueno, además de remarcar la necesidad de verdad, justicia, reparación para las víctimas de la tortura, realizarles un pequeño tributo, porque sí que considerábamos que bueno, que han sido y siguen siendo las grandes olvidadas de todos esos pasos institucionales que se están dando más o menos afortunadamente, y que muchas veces además se quiere enfrentar a la cuestión esta de la tortura bajo la coletilla de abusos policiales. No estamos hablando de abusos policiales. Para mí un abuso policial es que en la calle no dejen transcurrir una manifestación o que lancen un pelotazo pues un día de huelga. Eso es un abuso policial. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas muchísimo más graves, que en su gravedad y en la colectividad de la gravedad acaban suponiendo pues un verdadero crimen de lesa humanidad que se ha practicado en este país. Estamos hablando de profundas vulneraciones de derechos humanos imputables a funcionarios del Estado. Estamos hablando de un ámbito de impunidad que el Estado ha generado y ha gestionado de forma sistemática. Entonces yo creo que sí que merece la pena llamar a las cosas por su nombre y en este sentido pues dar un tributo a todas esas personas que hasta este momento sí se han hecho varios intentos, sobre todo por parte de la sociedad civil, pero yo creo que ya es momento de que empiece a cristalizar en verdaderas iniciativas de reparación, de reconocimiento, de rehabilitación y sobre todo de garantías de que lo que ha sucedido no vuelva a repetirse.
Algo, esto último que dices, con lo que estamos absolutamente de acuerdo. Como tú bien señalas, la tortura, como tantas otras cosas, la impunidad vigente para la tortura y para otros crímenes del régimen franquista, pero también de esta democracia que nace absolutamente vinculada en tantas, desgraciadamente, en tantas cosas a él, pues bueno, es una estrategia absolutamente definida y absolutamente diseñada y permitida. Eso queda reflejado en el libro que habéis elaborado. Y desde aquí decir a nuestros oyentes, a todas esas personas que nos siguen, que tienen la oportunidad de verlo, de tenerlo en sus manos y de comprarlo, aparte de otros sitios, también en esa Feria de Durango que el próximo fin de semana vamos a tener. Un trabajo necesario, un trabajo imprescindible, un trabajo de la memoria y desde la memoria, esa memoria de la tortura en Euskal Herria, que con Julen Arzuaga, al que hemos tenido el placer de tener con nosotros como coordinador, va a estar desde ya en los diferentes sitios de venta de toda Euskal Herria. Gracias por estar aquí, Julen, sobre todo gracias por tu trabajo y bueno, pues a seguir en este terreno y en otros, precisamente dando esas puntadas con ese hilo de la memoria que haga que tengamos para todos y para todas un futuro mucho más asequible y mucho más feliz.
Sí, tal y como se suele decir en estos casos, no olvidemos recordar y en ese trabajo nos vamos a encontrar todas las veces que vosotros y vosotras queráis. Ánimo.
Pues nada, vamos a despedirnos de Julen con otra canción que también nos habla de esas torturas y precisamente de esas torturas en Euskal Herria. Euskalduna naiz eta.
Euskalduna naiz eta Euskadi dut maite, horgatik atzela da ere manen naute. Makilegio nautena erizan bai dirade, nere hoi naiz eminen eskaintzen baute. Makilegio nautena erizan bai dirade, eskaitzen baute. Eskualduna naiz eta Euskadi dut maite, horgatik azela da ere manen naute. Eskualduna naiz eta Euskadi dut maite, horgatik azela da ere manen naute. Diro ziren naite
naiz eta Euskadi dut maite, Olgatik atzela da, eren manen haude. Eskalduna naiz eta Euskadi dut maite, Olgatik atzela da, eren manen haude. Kartzera leioti, izar badageni, ura biziko deno, Euskadi da biziko. Euskadi da biziko. Euskalduna naiz eta Euskadi dut maite, Olgatik atzela da, ere manen naute. Euskalduna naiz eta Euskadi dut maite, Olgatik atzela da, ere manen naute.
Era, bueno, mañana será 4 de diciembre. 35 años de aquel otro 4 de diciembre de 1977, en el que el pueblo andaluz se lanzaba masivamente a las calles de toda su geografía reclamando en aquella naciente democracia, por decir así. Entonces nos decían que iba a haber una democracia plena en aquella transición, demandando autonomía, demandando para la Andalucía y su pueblo toda una capacidad de gestión de su futuro, de gestión de su economía, de gestión de sí mismo, de su personalidad, que construyera una Andalucía diferente a lo que había venido siendo históricamente. Para hablar de todo eso, sabiendo, como sabéis, que nuestra memoria histórica no se reduce solamente al ámbito geográfico de Euskal Herria, sino que tiene mucho que ver también con el resto de pueblos del Estado español y del mundo, que compartimos una misma visión de la memoria histórica en clave democrática, antifranquista, y teniendo además en cuenta que en esta Euskal Herria nuestra mucha gente, muchos ciudadanos vascos, tienen un origen andaluz, hemos decidido desde este vuestro programa La Memoria dedicar hoy unos minutos lo máximo que podamos a hablar precisamente sobre aquella potencialidad que aquel 4 de diciembre se lanzaba a las calles de Andalucía, y para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Manuel Velasco. Él es un miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores, ese sindicato que está saliendo con fuerza cada vez más a la luz pública, demandando precisamente todo aquello que en las calles el 4 de diciembre de 1977 latía. Buenas noches, Manuel, y encantados de tenerte aquí con nosotros.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues antes de empezar con la entrevista y para abrir un poco de boca, ya sabéis que nos gusta meterle el gancho musical, vamos a hacerlo de la mano del Cabrero, un cantautor andaluz que tiene un tema precioso en su disco Fandangos de Huelva, canta precisamente algo que ha titulado así, Dale alas y volará. Vamos a oír esta preciosa canción del Cabrero y vamos a entrarle después a la entrevista con Manuel Velasco.
Muy bien.
Dale, quiero Antonio. Ay, dale a la y volará al pueblo de Andalucía. Dale a la y volará. El cuento
sabe lo mucho que le han robado y más mentiras no cabe.
Contundente afirmación la de tu compatriota el Cabrero cuando dice ya se han acabado las mentiras y hay que encarar de otra manera el futuro y la realidad de Andalucía. ¿Qué te parece esa afirmación a ti, Manuel Velasco, como andaluz, como miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores y a 35 años de aquellas manifestaciones gigantescas entre las que, en las que perdía la vida un joven andaluz, José Miguel Caparrós?
Pues sí, vamos, yo recuerdo aquella manifestación porque de hecho estaba estudiando, estábamos en un piso en Sevilla y bueno, habíamos cuatro jóvenes estudiantes que salimos todos con nuestras banderas y con la ilusión que se vivía en aquel momento y se respiraba en el ambiente, y la verdad que nos quedamos impresionados cuando en el centro de Sevilla pues nos encontramos con casi medio millón de personas, ¿no? de una ciudad que tiene 700.000. Habían venido muchísima gente de los pueblos y bueno, era la manifestación más grande que yo había visto hasta el momento. Y todas aquellas ilusiones que esperábamos que se fuesen desarrollando, porque bueno, quizás los sueños iban más por delante de lo que se después fue marcando la realidad, pues si hiciéramos un análisis hoy, la verdad es que encontraríamos que muchas han caído en la frustración, porque si aquello fue una manifestación de ilusión, de planteamientos que teníamos muchos, que las cosas iban a cambiar, pues hoy vemos que gran parte de eso que se fue, yo creo que equivocadamente, se fue canalizando demasiado a través de la oficialización y a través de las instituciones, pues han quedado en el camino, ¿no? Yo creo que quizás lo que más ha distinguido ese proceso de frustración quizás ha sido el tema de la reforma agraria, de la que tanto se hablaba y de la que por la que tanta gente luchó aquí en esta tierra y que todavía pues sigue pendiente, y hoy la distribución de la tierra pues sigue estando igual que estaba en la Segunda República, cuando el proyecto aquel de reforma agraria pues también quedó truncado y quedó abortado por el golpe militar, ¿no?
Durante años, cuando hemos oído hablar de Andalucía, normalmente siempre se oía hablar de las peonadas, de esa cantidad de trabajadores que tenían que sobrevivir a duras penas, pues bueno, con esa pequeña migaja que desde el Estado se daba, más como ayuda humanitaria, por decir así, como limosna, que como derecho. Ahí está la razón también de vuestra lucha desde el SAT, ¿no?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que en el medio rural, unas zonas que no, donde no hay industria, donde no hay medios para sobrevivir, pues la gente ha ido trabajando en campañas de recolección, en campañas muy cortas, y cuando llegaba el verano, pues bueno, prácticamente se paralizaba todas las faenas del campo, porque además también se han ido mecanizando muchos cultivos. Y el verano era bastante crítico. Sobre todo pues a finales de los años 70, cuando precisamente se producen estas manifestaciones de autonomía, donde muchísima gente había emigrado en años anteriores. Hay que tener en cuenta que de Andalucía emigraron en los años 50 1 millón de personas al exterior, Francia, Alemania, después otro 1 millón a Cataluña. Es decir, los pueblos se iban despoblando y prácticamente no había ninguna estructura que pudiese dejar a la gente más o menos estable en sus pueblos. Y pues comenzaron ahí una serie de luchas muy fuertes, muy intensas, por parte de lo que era el Sindicato Obrero del Campo, que hoy pues ha dado lugar al SAT, al Sindicato Andaluz de Trabajadores. Comenzaron unas luchas muy fuertes, fue donde saltó a la prensa internacional y a la prensa a nivel de todo el Estado español, saltó el pueblo de Marinaleda, porque se tuvo la imaginación y la ocurrencia de ponerse en huelga de hambre, un pueblo de apenas 2.700 habitantes, y aquello, pues bueno, fue una noticia que explotó en todos los medios de comunicación, ¿no? Y el gobierno entonces de la UCD se vio obligado, pues, a establecer lo que eran unos días que se llamaba de empleo comunitario, de lunes a jueves, todas las semanas, en la que las personas, pues, iban con su asada, con su espuerta, con sus medios, iban, bueno, para hacer el trabajo que le mandaran a lo mejor los capataces y tal. Y aquello permitió poco a poco, pues, de crear en los pueblos por lo menos la estabilidad para que la gente pudiese comer. Y después de aquello, pues, vino una reforma en el año 83, que es lo que hoy se conoce como el PER y el subsidio agrario, pero que tiene muchos matices, y cada vez que nosotros escuchamos hablar del PER fuera de lo que es Andalucía, yo creo que hay mucha gente que no entiende bien cómo funciona eso, las ventajas y desventajas que tiene, y una serie de características que de vez en cuando nosotros tenemos que aclarar porque se nos malentiende fuera de Peñaperro, ¿no?
Sí, como comentábamos, eso era quizás un poco lo más lo que más se oía al exterior de Andalucía. Y hay una pregunta que a nosotros también nos surge al hilo de este 4 de diciembre. Entendemos que hay una identidad andaluza, entendemos más o menos cómo puede de alguna forma plasmarse eso en lo sindical, a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores, pero no parece que esa identidad de alguna manera coja cuerpo todavía, por lo menos en lo político.
Sí, el tema de las señas de identidad, las señas de autonomía, de independencia, de sentimientos, de estar unido a esta tierra andaluza, nos diferencia. Hay matices que nos diferencian bastante de lo que se puede sentir en otros lugares, en otras tierras donde ese sentimiento está mucho más desarrollado, ¿no? Todos conocemos cómo puede ser el propio Euskadi, en Galicia, en Cataluña. Aquí ha habido siempre mucha presencia, pues, de lo que son las estructuras tradicionales, y cuesta y resulta más difícil movilizar a la gente y bueno, y a las organizaciones, pues, por tener unas señas de identidad propia que nos diferencien de lo que es, bueno, a lo mejor el conjunto del Estado español. Ahí siempre hemos tenido esa pequeña diferencia, y luego ha estado muy ligado, pues, a la dependencia también económica. Como decía antes, el hecho de tener 2 millones de migrantes, el hecho de esta comunicación de ida y vuelta, el que haya aquí, pues, una serie de costumbres muy tradicionales que siempre han intentado de mantener, de relacionado con el folclore español y tal, pues nos han resultado difícil de poder luchar contra ese tipo de manifestaciones que se dan aquí, ¿no? Y yo puedo decir que desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, también, como decía antes, nuestra mayor seña de identidad ha sido luchar contra la injusta distribución de la tierra, donde, pues, no sé si se sabe en el resto del Estado, de que aquí se mantiene todavía que el 2% de los propietarios posee todavía el 50% de las tierras, y eso, pues, ha influido de manera totalmente decisiva a la hora de que los pueblos tengan una independencia económica y de que haya realmente movimiento con una capacidad de lucha permanente a través de los años.
Bueno, vamos a tener que ir despidiéndonos, nos ha pillado el toro. De todas maneras, sí deciros desde aquí, tanto a Manuel como a nuestros oyentes, que tenemos pendiente en próximas fechas una entrevista bastante más en profundidad de la que hemos podido mantener hoy con este representante de los trabajadores andaluces, del pueblo andaluz, para profundizar en precisamente en esa idiosincrasia que a través de la memoria histórica vamos a ir descubriendo. Sentimos tener que de alguna manera hacerlo con esta premura, pero agradeciéndote tu presencia aquí, bueno, pues citando, te citamos para otra vez.
Muy bien, pues estaremos dispuestos a eso.
Bueno, y lo vamos a hacer, nuestra despedida de hoy, y ya os decimos, con la premura del tiempo del programa que se nos acaba, precisamente de la mano de Reincidentes, un grupo andaluz que sacó a las calles, a las plazas, a las radios, a los medios de comunicación y al corazón y a la cabeza de tantas personas de Euskal Herria y del resto del Estado, aquel tema, Andalucía entera como Marina Leda.
Un invitado muy especial. Es una persona que no tiene nada que ver con el rock and roll, pero que le hemos llamado porque pensamos que expresa nuestros mismos sentimientos, inquietudes e ideas.
Aprovechamos ya para despedirnos con este tema, Reincidentes, Andalucía entera, y recordaros en Infosaspi y Ratia, cada primero y cada tercer lunes de cada mes, de 9 a 10 de la noche, y en Tastasi y Ratia, todos los martes, de 8 a 9 de la noche, repetición del programa en Tastas, los domingos, de 10 a 11. Un saludo y hasta el próximo programa. Agur.
De mi pueblo, ay, dijo el jornalero, al amo, nuestros hijos
en el pueblo, que murieron en el tal.